Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
ayer, mientras Cintia Medina y Cecilia Rodríguez hablaban con Elizabeth Palamara sobre esta cuestión tan brutal que se desplegó sobre un inmueble, o mejor dicho, sobre la construcción cultural, social y política de un espacio medido a partir de la incapacidad, ineptitud, limitaciones, vamos a decirlo así, limitaciones del gobierno municipal de trabajar sobre una política que más o menos centre la práctica en lo que dice la ley. En esa nota, que fue muy comentada, por lo menos en las redes sociales, sobre los dichos de Elizabeth Palamara, señalando que hay una denuncia penal, hablando del acompañamiento de la municipalidad, por lo menos en el área de niñez, y cuestionando la falta de presencia y definición de la Dirección de Tierras, que en realidad Dirección de Tierras no existe más, es el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional. En ese momento en donde se habla de una situación violenta, de una patota que destruyó paredes y techos para construir ahí un estacionamiento, imagino que la municipalidad lo va a habilitar, porque ya es cosa juzgada. Entre lo que ocurrió, lo que sucede y lo que puede llegar a producirse, está la política de niñez. Existe en el discurso, en la prédica, lo que ocurre con los jóvenes, y debemos admitir, por lo menos los que hacemos este programa, que ciertamente hay programas, siempre lo dijimos, pero admitirlo, una vez más, corresponde, hay programas que son bien focalizados, que trabajan sobre jóvenes que no están dañados, cuya red familiar todavía puede reconstruirse, con niños que están en igual situación. Y esto no solamente en el presupuesto municipal aparece, sino que hacia final de cada ejercicio se puede detectar objetivamente que Pacheco y compañía hicieron la tarea. Es esta tarea, y subrayo, de jóvenes cuya red familiar no está destruida, que no están atravesados esos jóvenes fuertemente por las prácticas barriales que tienen que ver con las adicciones y con la participación en ciertos canales de comercialización. Allí, digamos que el Estado interviene. Cuando se trata de los otros jóvenes y otros niños que están muy cercanos, los jóvenes y los niños algunos, a entrar en conflicto con la ley, o en conflicto con la ley, o en conflicto severo con su grupo familiar, o en conflicto grave con el entorno barrial, ni Pacheco, ni quienes acompañan a Pacheco, ni otros, para no quedarnos en el licenciado, están presentes porque no hay una política para ello. No hay una política en el sentido que no se llegó todavía a tener un diagnóstico certero de cuál sería la política para encarar, sin la penalidad, sin lo represivo, tamaño conflicto. Reitero, no hay una política porque entiendo que todavía el gobierno municipal, provincial y nacional, pero el de acá, el próximo, no tiene las herramientas, ni los cuadros, ni el diagnóstico, ni los elementos para comprender la magnitud y buscar resultados, que tienen que ver los resultados con prácticas políticas de inserción que llevan mucho tiempo. Y aún con el tiempo utilizado, nadie puede asegurar resultados. Vuelvo entonces al primer ejemplo. Que cualquier gobierno este, el de Moreno, el de Hues, el de Pacheco, el de Martinelli, el de Navarro, el de Gradín, en los que están hace 15 años, necesitan, por la precariedad que es Moreno, conseguir resultados. Conseguir resultados en un ejercicio, y en ese ejercicio el único resultado para ofrecer es aquel que se vuelve posible en chicos y en jóvenes que no están atravesados por la violencia. Todavía. Los otros no garantizan un resultado estadístico. Ayer por la tarde estaba en casa y de pronto todo se alteró cuando me llamaron para contarme que un chico había sido apuñalado a las 2 de la tarde en la ruta 23, muy cerca de la entrada Pfizer, que requerían la presencia de un medio para constatar que en el hospital se lo atendiera rápidamente. Efectivamente se lo atendió, porque el hospital tiene una puerta en la nueva guardia que con un letrero dice solamente para personas trasladadas por la policía. Vayan algunos funcionarios a ver, porque esos detalles que tiene la nueva guardia son mucho más que significativos. Es una sistematización de cómo la salud tiene que ver con lo que nosotros venimos tratando de reflexionar y comprender y evaluar desde hace 2 años aproximadamente. Entonces, al llegar este joven de 19 años a la guardia, apuñalado, rápidamente se le dio intervención, fue a cirugía, se salvó de milagro. El otro menor, el atacante, reconoció el hecho y la carátula es tentativa de homicidio. Uno pelea por su vida, recuperándose. El otro, digo, que destruyó su vida, que ya venía dañada, y ahora lo aguarda un sistema penal. Para ambos no hay cobertura, no hay estructura, porque de un conflicto realmente menor y banal fue creciendo de tal manera que, aún con la contención familiar, la intervención familiar y lo poco que pudo hacer el barrio, el grupo de amigos, la mayoría sabía que iba a terminar así. Con esto no digo que debe haber un equipo encargado de mediar en situaciones que se van desplegando de manera tal que tienen un resultado trágico y lamentable. No estoy diciendo eso. Estoy señalando que para la política de Estado estos conflictos no merecen mediación. Para estos conflictos la resultante es: por favor, salven la vida de este pibe que ingresó destrozado en su espalda. Y el llanto de la familia de el menor que agredió, el joven que agredió, tratando de explicarse o preguntándose qué pasó para que ocurriera esto. Dos vidas dañadas, uno en el hospital con un pronóstico reservado por lo menos 1 mes de atención, el otro pibe con destino de penal. Claro, estos resultados no abonan a las estadísticas, no suman al ofrecimiento de pruebas de que el Estado está presente. No solo hay una ausencia, sino que en esa ausencia hay un crecimiento de la violencia en todo sentido. Lo que antes se resolvía con palabras, hoy terminan los tiros con armas blancas y con historias que no concluyen con lo de ayer, sino que hay capítulos venideros que auguran mayor dolor y desesperación. Quería arrancar la mañana de esta manera, que no es la adecuada para muchos, pero es la que tenemos en Moreno. Y si no, los invito, hagan el esfuerzo para saber en dónde estamos y comprometerse dentro de lo posible. La tarde de hoy, que es una tarde de feriado, que vayan a la guardia del hospital, aunque sea 2 horas, y vean allí lo que sucede, porque eso es parte de lo que nos ocurre a todos. Esa es una fotografía de nuestro pueblo, por lo menos una, clara, objetiva y evidente. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1.
Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Como el escaramujo. Soy aria en deschatonada, soy Mahoma, soy Lao Tse, soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar. Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, como el escaramujo.
Está en línea para charlar con nosotros Manuel Lombardía, que es un laburante del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Ayer, en el diálogo que mantuvimos con Zulema Viltes, preguntándole, como es un clásico todos los años, si las clases empiezan o no. En el caso de la salud no hay vacaciones, entonces todos los días, como reseñaba en la editorial, más en tiempos de feriados, días como los que estamos viviendo, en donde efectivamente hay sectores que se suman a la alegría de la recuperación de los carnavales por las circunstancias, por los accidentes, por lo imprevisible. El hospital sigue laburando, y sigue laburando de la manera que describía en el comienzo, sintéticamente, pero por eso la convocatoria a Lombardía, para charlar con él y pedirle un diagnóstico de lo que ha sido el comienzo de este año y la perspectiva que tienen ellos, que conocen más internamente lo que sucede en el interior del único centro masivo de atención que tiene Moreno, En este ejercicio 2003, en donde lo que más falta es dinero, dicho por las propias autoridades. Manuel, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Rubén?
Bueno, quisiera escuchar cuál es el diagnóstico que podés entregar en el comienzo de este 2013. Ya tenemos un mes y medio andado ya.
Sí, las expectativas no son nada buenas, fundamentalmente porque en septiembre hubo una crisis de insumos muy fuerte y donde se empezó a notar la falta no solo de recursos materiales, sino también el déficit de nombramientos que por años no hubo en el hospital, y que, digamos, generó una protesta muy importante de los trabajadores y al mismo tiempo que venga el ministro, quien se comprometió, bueno, a cubrir estos baches que se presentaban a nivel de personal, que se notaba en algunos ámbitos más, en el caso de la guardia con los médicos, camilleros, ¿no? Y en los otros sectores críticos que son los que tienen mayores demandas, ¿no? El caso de enfermería, tanto en neonatología, maternidad, los sectores críticos que ustedes ya saben que tienen una demanda muy importante en Moreno, que no tienen posibilidades prácticamente ya de ingreso al hospital porque está totalmente desbordado. Por cada caso que se presenta realmente es un gran conflicto porque no hay camas o no hay médicos o no hay nada. Esos compromisos lamentablemente no se cumplieron, la verdad hay que decirlo con todas las letras. El ministro nos tomó el pelo, le tomó el pueblo el pelo a toda la comunidad de Moreno, por supuesto le tomó el pelo a los trabajadores. Hubo una serie de reuniones que se hicieron cada 15 días, donde se iban dando como estas soluciones en distintas etapas, una primera etapa donde se iba a nombrar camilleros, técnicos, extraccionistas, incluso prometían más de lo que nosotros esperábamos o que nosotros teníamos como problemática así evaluada. Por ejemplo, prometieron emergentólogos para la guardia para resolver el tema del déficit que había con respecto a clínicos, etcétera, que ellos iban a conseguir. La verdad que fue una verdadera tomada de pelo. A esta altura estamos muy parecidos a la situación que se presentó en septiembre.
Ahora, ese septiembre, Manuel, se genera a partir de un hecho de violencia.
Exacto.
Superior al que venían soportando ustedes, denunciando, un fin de semana que fue un día sábado.
Sí, exacto.
Recuerdo que estuvimos ahí ese sábado, estuvimos el domingo, después baja el ministro, ya la situación había tomado un carácter nacional. Entonces, me parece que lo que responde el ministro de Salud, las autoridades provinciales y también locales, era una demanda de seguridad. Sí, yo te quiero preguntar sobre aquel acuerdo o aquellas cartas que se cruzaron y después se elaboró un documento, si el personal policial, que era lo primero que pedían ustedes que se garantizara, está cumpliéndose. ¿Hoy hay 3 efectivos de la bonaerense en guardia?
Mira, en principio, antes de si no te molesta, de abordar ese tema puntual, que es cierto que concitó el interés de los medios de comunicación por el impacto que generan situaciones más de violencia.
Sí.
Nosotros ya llevamos 6 días de paro a esa altura. Es una cosa que en realidad...
Y llevan años. No, 6 días de paro a esa altura, pero sí.
Al día que se ocasiona esa situación, sí. Lo que estalla, digamos, por una situación que excede, porque, digamos, excede lo que es la problemática de atención. Uh-huh. Porque estábamos en una crisis muy profunda, que de alguna manera ese hecho, digamos, como que no permitía ver la situación del conflicto que se estaba generando porque no había posibilidades prácticamente de atender.
Bueno, a partir del hecho...
Y a partir de ese hecho... Y
se
por la,
puede visibilizar por todo aquello que ustedes mencionaban.
Vinieron. Pero nosotros quisimos dejar claro, cuando vino el ministro, de que si no se resolvían los otros problemas, nosotros estábamos dispuestos a que esas situaciones se den, se sigan dando.
De eso no tengo dudas, porque además que... en el acta, que firman, el ministro está firmando no solamente los 3 efectivos lebonerenses, eran 7-8 puntos que lo tengo aquí presente, y lo tengo frente a la máquina, es decir, no avanzó, era solo
yo
eso.
Yo te diría que en ese aspecto se avanzó más que en otros, porque esto, yo recién estaba escuchando un poco el comentario tuyo, ese acceso, como vos decís, en realidad es un acceso que permite que ingresen las ambulancias, los particulares, ¿no?, con una situación de emergencia crítica, ¿no?
Sí.
Es decir, eso en realidad de alguna manera contribuye a que no se genere, por falta de atención a situación crítica, tardanza en ese ingreso. O sea, la guardia hoy por hoy tiene ese ingreso que es exclusivo, digamos, para ambulancias y situaciones muy críticas, y tiene un acceso general para la guardia. Ahí normalmente hay, pero no se evitan las situaciones de violencia. Hay cámaras, hay muchas restricciones en los accesos. Nosotros tenemos ahí un instructivo de los distintos accesos. Son normativas para el tema de seguridad, ¿no? En realidad se habilitaron una serie de accesos tratando de restringir de alguna manera el acceso a personas que no tuvieran que ver con la persona que se atiende, etcétera. Pero el problema es que si no tenés médicos para atender, como está ocurriendo, como sigue ocurriendo y como ocurrió, la situación de violencia se genera de por sí, porque una persona que va y se encuentra que, bueno, le dicen, bueno, tiene que esperar, pero no está, no hay un médico, ¿no? Está pasando, por ejemplo, creo que son 2 guardias, hoy por hoy, los martes y los viernes, que hay un déficit muy grande, y los desbordes, o sea, se da una combinación entre que la demanda, obviamente, va increciendo, porque va increciendo la población, porque la complejidad también que tenemos en Moreno hace que esa demanda aumente, y nosotros cada vez tenemos menos médicos y el límite de camas son las camas que están.
Manuel, te voy a pedir un favor, mira, quédate en línea porque tenemos que ir a algo preestablecido, quería seguir charlando contigo.
¿Cómo no?
Sí, en un segundo seguimos la conversación con Manuel Guardia. Vamos aquí.
En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1.
Rock local a las 21 horas en FM Moreno, estación de música.
Soy Marina Jara, soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista. La defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Bueno, sigue en línea Manuel Lombardía, que es delegado de ATE allí en el Hospital Mariano de Ciudad de la Vega. Vos hablabas recién de una combinación que tiene resultados indeseables, Manuel. Cuando la demanda es alta, es elevada, y hay un solo médico o dos médicos para atender algo que es imposible de receptar. Entonces las consecuencias son las que conocimos y algunas que no conocimos todavía y que van a ocurrir si esto no cambia. ¿Qué es lo que puede alterarlo a esto si todos los años es como el clásico de la educación también en salud? El tema de la salud se mantiene durante todo el año.
Claro, yo creo que es lamentablemente es un problema estructural. Llama bastante la atención que un gobierno, digamos, que tiene un perfil, si querés, intervencionista en cuanto al rol del Estado, no haya tomado cartas ni en educación ni en salud. La verdad que llama la atención, porque no lo digo desde, digamos, lo digo desde el perfil propio que asume este gobierno, ¿no? Restatizando grandes empresas, o por lo menos la tendencia y el discurso que van en esa dirección. Sin embargo, en el caso de salud no han hecho absolutamente nada de eso. La salud está con el mismo perfil que se diseñó con el neoliberalismo y con el menemismo en particular. Hospitales de autogestión, sin recursos. Autogestión significa que el hospital debería tener sus propios recursos o por lo menos poder gestionar los servicios de salud. Y eso era para descentralizar de alguna manera tanto en cuanto a lo económico como a lo administrativo. Algo absolutamente inviable porque sin recursos eso no se puede hacer. Entonces el resultado es este, el resultado es que en 10 años se sostuvo una estructura absolutamente precaria con la colaboración, fíjate que esto de la intervención de fundaciones, que son las que colaboran, cooperadoras, fue antes de que existiera el Estado interviniendo en el área de salud. Los hospitales de beneficencia eran los hospitales del siglo XIX, hasta que la Argentina tuvo una fuerte intervención dentro del rol del Estado en la salud, un protagonismo absoluto que generó un sistema tan fuerte que con todos estos despropósitos que se han generado todavía no lo han podido destruir, porque es un sistema comparado con otros países bastante interesante, pero que no puede resistir prácticamente un desmanejo, despolíticas de Estado hacia el área de salud. Entonces, ¿qué tenemos? Un hospital con áreas privatizadas, con una privatización, yo llamo privatización encubierta el hecho de no dar respuestas, porque a vos no te queda alternativa, digamos, el que tiene un mango se va y se atiende donde puede, no va al hospital porque no lo van a atender.
¿Qué es lo único que no quedó tercerizado, privatizado, el lavadero?
Finalmente lo del lavadero no, pero también está la política de no hacer nada, ¿viste? Cuando dejan caer las cosas para que vos lo pidas, porque eso hicieron cuando privatizó Menem, la política que se dieron era dejar que se caigan los sectores, tanto, bueno, la telefonía, los ferrocarriles, la historia que todos conocemos, ¿no? Es decir, dejar que la propia gente empiece a demandar esta porquería, no va ni para atrás, yo quiero que por lo menos lo agarre un privado que lo va a dejar bárbaro y va a funcionar, y ya sabemos qué es lo que pasó. Bueno, lo mismo han hecho ahora, han intentado no hacer absolutamente nada. En el caso del lavadero, lo achicaron, lo dejaron para que no funcione. Entonces, claro, la privatización es difícil no pedirla. Bueno, evitamos de que no se privatice, pero están esperando que nosotros, no sé, armemos algún proyecto, nos hagamos cargo o cosas por el estilo, o que se caiga. Entonces no no resuelven. Hoy por hoy las privatizadas funcionan todas mal. El servicio de limpieza es muy malo, nada que ver tienen en esto los trabajadores, que hacen un esfuerzo porque son muy pocos trabajadores, a veces hay 5 personas para semejante estructura. Fíjense en la estructura que tiene el hospital, la cantidad de salas, halls, y lo que implica además la particularidad que implica cada sector con la limpieza, teniendo en cuenta las cuestiones de bioseguridad. Bueno, la limpieza es malísima. Insisto en esto, no por culpa de los trabajadores, sino porque las empresas ponen lo mínimo para poder sacar alguna ganancia y que al mismo tiempo el Estado no está pagando a los proveedores, porque ahí hay también una situación de ajuste, ¿no? Al estilo liberal de ajustar justamente donde los servicios son más necesarios, donde está la demanda social, donde están los problemas, ahí hay ajuste. Tampoco funciona la cocina, funciona mal. Supuestamente no están cobrando de hace por lo menos 10 meses la gente de la cocina. Entonces el servicio es malísimo.
Y la cocina también es un sector tercerizado.
Es un sector tercerizado.
Por eso te preguntaba si lo único que...
El mantenimiento que tiene 2 o 3 personas que no dan abasto, pobres, con el hospital, que les pagan cuando se les canta y que hacen lo que pueden con los pocos recursos que tienen. Y así funciona, es decir, todo lo que es que obviamente que era antes era un sector absolutamente privilegiado dentro del Estado, digamos, todo lo que era el sector de mantenimiento prácticamente era una escuela de aprendizaje de oficios, etcétera, y que estaba incorporado a los trabajadores de la salud con el conocimiento y la particularidad de la mente de salud. Todo eso se perdió. Yo siempre rescato una lucha nuestra cuando nos pasaron a provincia, que sacaron el caso de mucamas, que eran las que se ocupaban de la parte de limpieza, pero que eran estaban como en una carrera de enfermería, digamos, porque aprendían el oficio, porque colaboraban, y que finalmente muchas de esas mucamas, se transformaron luego en enfermeras, se fueron como perfeccionando, era un estímulo al estudio, y es decir, era la limpieza, pero asociada a la problemática de salud. Bueno, todo eso, obviamente, es historia antigua, todo eso que fue una reforma estructural y que desarmó los hospitales que tenían inquietudes en la formación y la integración comunicacional entre profesionales. Yo ya llevo 30 años de hospital, recuerdo perfectamente que los médicos nos transmitían los conocimientos y nosotros tratábamos también de esos conocimientos de trasladarlo a compañeros médicos que se iban incorporando. Había un intercambio muy interesante que hacía que todos sintamos, digamos, la salud pública como un lugar de aprendizaje y de brindarnos con una integración a la comunidad que se fue desperdiciando, se fue arruinando, de manera que hoy la salud pública hace agua por todos lados. Ajá. Entonces, llevamos 10 años de un gobierno que se supone que tiene ese perfil de intervenir en lo social con un rol del Estado fuerte, que no lo hace ni lo va a hacer, porque lo que está haciendo ahora precisamente es reducir los gastos, es decir, no poner dinero en salud y al mismo tiempo de tomarnos el pelo a todos, ¿no? Porque no solo sostienen ese discurso, sino que asumen compromisos que después no cumplen, asumen compromisos de nombrar personal, asumen compromisos de habilitar nuevos lugares, asumen un montón de cosas que la verdad que uno...
Que después no cumplen.
Después no cumple, uno sí. Se queda, digamos, déjame... muy mal parado, además, sí. Nosotros incluso con nuestro rol de que tenemos que transmitir cosas, finalmente parece que nosotros somos los que mentimos, ¿viste? Y por suerte firman actas que nosotros no nos quedan como defensa. Bueno, miren, firmaron acá. Pero a veces no tenemos ni cara para enfrentar a nuestros propios compañeros. Pues sí, che, ¿cómo? ¿No era que habían firmado? Sí, bueno, acá está firmado, pero no lo cumple. Entonces, es una situación muy muy compleja, porque es una irresponsabilidad política muy, muy grande. Para mí es inédito esto de que se firmen acuerdos que no se cumplan. La verdad que es inédito. Porque una cosa es el compromiso y la promesa política que uno la toma entre comillas, ¿no? Esa promesa que suelen hacer y que evidentemente es parte de las nuevas estrategias y discursos de prometer cosas que después no cumplen. Pero eso es una cuestión. La otra es firmar determinados acuerdos, tener charlas donde te dicen, bueno, vamos a hacer una primera etapa. Mira, yo tengo acá justamente a mano un documento, dice, bueno, la primera etapa vamos a abordar camilleros, diagnóstico por imagen, laboratorio, emergencias, enfermería. Y en la segunda etapa vamos a iniciar la incorporación de clínicos, médicos, obstetras, especialistas. Esto fue un acta que se hizo en una de esas tantas reuniones donde decían que, bueno, que iba a haber 76 nombramientos en enfermería, que había tantos extraccionistas, etcétera, etcétera.
No se cumplió nada de eso.
No se cumple.
Bueno, déjame hacerte una pregunta porque estamos ahí con el horario. Sí. Tenemos pautado otro tema porque ya hay un invitado aquí en la radio. Vos recordás esa acta que se firmó después de la crisis. El primer punto tenía que ver con la seguridad.
Sí.
¿Los tres policías de lo bonaerense están?
Mira, están, yo te digo, Rubén, yo no quiero cargar las tintas sobre eso, porque a mí me parece que la policía no va a atender a la gente, ¿viste? Porque yo
recién... No, vos sabés que
yo recién te escuchaba.
Sí, déjame decirte esto, sí, porque es importante,
sí.
Por lo menos para mí. Yo creo que la policía no nos va a resolver nada nunca,
no.
¿Está?
Sí.
Pero recordando esa acta, y las palabras del ministro, y lo que dijeron después algunos que jamás pisan el hospital, centraron el problema del hospital en el tema de la seguridad.
Claro, claro. No,
entonces no es lo que vos decís o lo que yo puedo decir. Estoy diciendo cómo, aparte de una problemática que es mucho más integral y profunda, los que tienen que aplicar política se mofaron de nosotros diciendo vamos a poner tres efectivos de la bonaerense y se terminó.
Claro, claro.
Y entonces hoy tenemos el problema que vos describís, bueno, que hace 20 minutos estamos charlando.
Porque el hecho de que estuviera ahí sobre recargado, que no vaya a hacer cosas que por el hecho de que se pongan 3, 4, 10 policías, no se resuelve el problema. Yo creo que el problema, ya te digo, no está resuelto. Nosotros vamos a un conflicto, este viernes vamos a tener una asamblea, vamos a tratar de que la comunidad sepa esto de que el ministro...
¿Siguen movilizados los trabajadores, Manuel? ¿Los trabajadores siguen movilizados?
¿Cómo?
En aquel tiempo había una movilización de los trabajadores. ¿Hoy están movilizados?
Mirá, nosotros estamos en una etapa, no digamos, de no tanto movimiento, producto de que también hay mucha gente que en esta etapa se toma sus vacaciones, etcétera. Hemos tenido una reunión la semana pasada, más que nada con los representantes de los gremios. A nosotros nos interesa fundamentalmente que la comunidad sepa cuál es la situación del hospital, porque la verdad que los que damos la cara somos nosotros, y en realidad la gente no ve como responsable ni al ministro que miente, ni al gobernador que miente, ni no hacen nada, no ve como, ahí no los ve a los responsables.
No, pues ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Manuel?
Los responsables son los que, si yo te tengo que hacer una placa y te digo, bueno, vos has sido testigo de esto, no tengo una placa, te voy a hacer una más chiquita,
chiquita.
Pero no entra mi mano en esto, porque es muy chiquita, o no entra mi pecho y tengo que hacerte un toro. El problema lo tengo yo, es decir, la puteada y todo el enojo que genera esa situación, en realidad lo recibimos nosotros, y eso para nosotros ha sido prácticamente inevitable, ¿viste? En eso, incluso el personal mismo ya se ha enajenado, ya no tiene ganas de dar explicaciones, ¿viste? Como que estamos en un punto que han pasado muchos años de falta de respuestas y de comprensión de la situación, en que en lugar de haberse acomodado y tratar de hacer una política donde nosotros podamos tener una predisposición mejor en la atención, no. En realidad ha habido provocaciones de uno y otro lado, de manera tal de que la relación que se da nuestra con la comunidad hoy por hoy es muy mala, ¿viste? Y hay poca intención de corregirla por parte de la comunidad, como de muchos trabajadores que también están agotados.
Está roto ese vínculo que antes existía, Manuel, está roto.
Está roto.
No hay canales de mediación.
Casos de estrés laboral, tenemos tantísimos casos de violencia, no solo la violencia, porque hay una violencia que nosotros se llama vandálica, digamos, que tiene que ver con a lo mejor que ocurren, que son más episódicas, digamos, o que son más aisladas, medio inevitable, te cae una banda, bueno, eso ocurre en cualquier lado. Pero hay una violencia sistemática, hay una violencia institucional en cuanto al trato hacia los trabajadores y hacia el público. El hecho de que vaya la gente, vos vas al hall, está lleno de gente. Eso es una violencia institucional terrible, ¿entendés? Uh-huh. No hay... yo no sé la paciencia de la gente a veces de estar desde horas ahí para que cuando lleguen te digan, bueno, mire, acá no se va a atender porque no hay médico o no tenemos tal o cual. Eso es una violencia terrible. Y también hay una violencia permanente hacia los trabajadores, uh-huh. Con esta cuestión de falta de recursos, de comodidad. Todos estamos en una situación muy crítica, y esto es el resultado de la violencia. Por eso no lo de los 3, 4, 10, qué sé yo, ¿viste? Hay gente que ha pedido gendarmería, te lo digo, lo ha pedido incluso desde adentro, y nosotros, ¿viste? A veces no tenés respuesta ni siquiera para los compañeros. El otro día, el jueves pasado, le pegaron a una compañera que además estaba atendiendo al paciente, ¿viste? Eso no ocurría antes, y ahora es común. Ahora esa persona que hace, bueno, yo no voy más a trabajar, porque hay muchos médicos que además no quieren venir a trabajar a Modena.
Te voy a decir algo para cerrar, porque estamos ahí y hace una charla muy importante, por lo menos para la reflexión. Ustedes son testigos, protagonistas y víctimas en gran medida de lo que es la mentira sistemática de los gobiernos, ¿sí? Y entonces los gobiernos, como están dentro de este sistema que debe redundar todo el día, y lo decía bien en el comienzo, en estadísticas y en resultados, lo que exhibió la gestión Scioli en un momento determinado, en un contexto que no era único el de la violencia de aquel fin de semana, fue: les damos los policías. Porque el resto de los puntos era reconocer explícitamente, y lo hizo, y coincido con vos que es una locura que lo firmen y que no lo cumplan, porque en la firma está el reconocimiento que la base constitutiva del conflicto está en el segundo punto, en el tercero, en el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces, vivimos en un momento, Manuel, en donde lo próximo, la coyuntura, la foto final, parece que lo resuelve. Y eso todos lo tenemos que comprender, todos lo tenemos que leer, porque cuando te pregunté no fue adrede respecto a la prestación de seguridad, porque, por cierto, los trabajadores y los profesionales no querían que un fin de semana entrasen dos grupos y que el riesgo de la vida fuera latente dentro de un hospital. Exacto. Vieron la última parte y sobre la última foto dijo 3 policías, y después vemos. Y lo que vemos es lo que vos describiste con mucha seriedad, de más de 10 años de no tener una política de salud, sino de exclusión y de abandono. Así que te agradezco mucho y vamos a seguir de cerca qué es lo que va a suceder esta semana, ni bien haga la asamblea, para informar a través de esta radio, ¿te parece?
Bueno, cómo no, te agradezco mucho.
Un abrazo, Manuel. Hasta luego. Allí pasaba Manuel Lombardía, más de 10 años. Y efectivamente, la guardia es una muestra de que se rompió un vínculo entre la comunidad y los profesionales. La mediación es ejercida hoy por una persona de seguridad privada que sale y pregunta qué tiene, ingresa y después responde: el médico lo va a atender. Esa es la única mediación, es la única comunicación, el único puente entre el profesional y el paciente y los familiares. No puede dar otro resultado, es imposible.
Te torcieron el brazo y no bajaste mania a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre.
Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte. Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de fuego mordió a Tizón. El mar por miedo perdió su quejido eterno. ¡Maldita espera!
Es el mejor tiempo perdido.
Te apagaré.
¿O qué haces o qué hago? Pregunto.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como yo vivo hoy, y esa maldita espera, y esa maldita espera.
Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno.
Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apagó, me apagas. ¿O qué haces, o qué hago? Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Thank you. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno.
90.1. Su estación de información.
Ayer circuló una noticia que hablaba de un descarrilamiento acá en Moreno, y esto contrasta con el anuncio que hizo la semana pasada la Presidenta de la Nación, por cadena nacional, de todo el recambio que se ha hecho de las vías de Sarmiento, la compra de nuevos vagones, lo que va a llegar, las cámaras LED, que es un sistema digital en donde hoy un usuario puede ver en esas pantallas cuál es la demora de un tren, inclusive puede acceder al tiempo de acceso al tren o la llegada 11 si partís de Moreno a través del celular, es decir, la tecnología aplicada ¿a qué? A un servicio que es deficiente, que ha sido millonario, que fue subsidiado, y que en ese discurso de la Presidenta de la Nación, acompañada por todo su gabinete, estaba Florencio Randazzo, no hizo una sola mención a la masacre de Once, por lo tanto lo anula aquello como parte del proceso que se inició en el año 2003 y que tuvo ese corolario que va a cumplir en este mes de febrero un año de esa masacre definida por los medios oficiales como un accidente. Me acompaña aquí en la mesa el diputado provincial Ricardo Bao, que desde hace muchísimo tiempo analiza y conoce la situación de los ferrocarriles y el servicio que se presta desde la privatización a esta parte, y quería hacerle la primera consulta si el anuncio responde efectivamente a una materialización de mejora o es parte del relato que en el día a día y en la materialidad no encuentran los usuarios una respuesta acorde a lo que se dice desde el gobierno nacional en la figura de la presidenta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, diputado?
Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es, y la respuesta es muy clara, es parte del relato. O sea, los trenes hoy del Sarmiento andan cada vez peor. Y técnicamente, digamos, podemos separar dos cosas. ¿Por qué andan cada vez peor? Y después, si están hechos o no las obras de las vías, eso debería haber un informe técnico separado, porque la vía que tiene que ir con durmiente de hormigón, y en algún momento, especialmente en los trenes nuevos, cuando la vía es de hormigón, el tren se bambolea menos y puede ir más rápido. Ahora, ¿cuánto de las 37 kilómetros? Porque hay que pensar que estamos hablando de 37 o 36 kilómetros. No estamos hablando de 2.000 kilómetros ni de 5.000 kilómetros. Estamos hablando de 37 kilómetros. Esto habría que tener un informe concreto que no lo define el Ministerio de Interior, que es ahora que se ocupa de transporte. En cuanto a los coches Toshiba en sus distintas versiones, desde el año 94 que se concesiona la administración, o sea, los trenes seguían siendo del Estado, la política de TVA fue no hacer mantenimiento y hacer reparaciones importantes. Cuanto menos mantenimiento hay, más rápido se deteriora el tren. Entonces, como los repuestos originales Toshiba no había, fueron haciendo como prototipos, arreglando con alambre. Los trenes funcionaban, era una empresa ligada directamente a TVA, del mismo dueño, y los trenes funcionaban atados con alambre, así como pasó que el tren que tuvo el siniestro terrible salió con un compresor sin andar y uno prácticamente también. O sea, salió en vez de con 8 compresores, con 6 compresores y cuarto. Los compresores son los que definen la capacidad de frenado. Entonces, cuando se cae cuando se le quita la concesión a TVA, los talleres que tenían en Aedo y en Liniers no estaban preparados para hacer el mantenimiento. No había más planos y ya no había más repuestos originales del Toshiba. Los oficiales que trabajaban en eso estaban en la empresa de Sirigliano. Entonces, los trenes, no había más personal capacitado ni repuestos y no había planos. Y eran prácticamente todos como prototipos que se iba solucionando de un día para otro para que saliesen a funcionar. Digamos, había como series, Puma 1, Puma 2, Ahora, no se había cumplido la tradición ferroviaria de hacer un plano, de guardar stock. No. Había que funcionar, se cumplía, se pagaba el precio que se quería, no había licitación pública, digamos, cuando había concurso de precio, se hacía entre las empresas de los tres concesionarios existentes en el Gran Buenos Aires, o sea que los tres concesionarios nunca se pisaban el palito, siempre ganaba la reparación el concesionario de la propia línea, o sea, en el Sarmiento ganaba TVA, con el grupo, en Urquiza ganaba el grupo Rollo y con el, en Pilar ganaba el grupo EMEPA, que es el de Romero, el de Ferrovías. Entonces, el taller de Aedo no tiene equipamiento, no hay planos, no hay repuestos originales, entonces se empiezan a deteriorar. Se sacan los trenes de servicio, sacan 6 líneas de 22 que estaban funcionando, quedan 17, pero claro, no hay cómo hacerlo porque no hay plano, no hay. Es como si yo vendo el auto. Durante 6 años yo era mecánico y le fui poniendo, consiguiendo repuestos de lo que sea, adaptaciones, de otra marca o de.
O de otro modelo.
O de otro modelo. Y el auto de golpe yo se lo entregué y dije, yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿la consecuencia de esto qué es? La necesidad de traer todos coches de afuera.
Es lo que anunció la presidenta.
O sea, se dan cuenta después, pero se dan cuenta después de 7 meses, que la única solución, o expropiaban el taller de los Sirigliano en Fer, la empresa que está en cerca de la General Paz por partido de San Martín, o expropiaban el taller, volvían a tomar, o lo expropiaban para favor del Estado. Entonces el Estado arreglaba con los trabajadores que conocían cómo estaban los trenes, o compraban todo equipamiento nuevo. Y entonces se resuelve la compra de las 24 formaciones de 9 coches para el Sarmiento y no sé, me parece que son 25 formaciones de 6 coches. ¿Cómo se resuelve? Con una adjudicación directa de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos, que hay un mínimo concurso de precios, no. Se hace en el marco de un convenio con China de apoyo ferroviario al Estado Nacional, convenio de Estado-Estado, no se puede ver en internet, en el boletín oficial, está en el boletín oficial, pero no está el acceso para todos. Hay que ir buscarlo entrando a través por un buscador especializado, aparece el convenio. Primer tema.
Perdón, el valor de adquisición
es $1.300.000 cada coche.
¿Qué reglamentación o qué argumentación legal le permite al gobierno hacer por contratación directa?
Porque ellos usan un convenio de Estado a Estado.
Si no, y sería un llamado a licitación, ¿verdad?
A ver, es muy raro en el mundo que se compren $500 millones sin ni siquiera haber hecho un testeo. A ver, yo podría haber adjudicado haciendo un planteo, bueno, recibo ofertas para ver cómo viene el mundo con los precios.
Por lo menos un concurso de precios, por lo menos.
A ver, aunque sea un informe, hacer algo preliminar, cuáles sean las ventajas de un coche, cuál el otro. En general, los coches chinos son más económicos que los otros coches. Ahora, la garantía que tienen estos coches es de un año de funcionamiento. La garantía es de un año. Los repuestos vienen repuestos por 3 años. Pero la garantía del coche es por un año. Está detallada las obligaciones que tienen la empresa. Está específicamente detallado, dice cuánto cuestan. Una parte va en efectivo y la otra parte la financia el banco estatal chino, un banco del Estado de China. Ahora, decir si esos coches son económicos o no es un tema que implica porque son compras para 35 años. Los Toshiba son del año 60, estamos en el 2012, funcionaron 50 años. Los coches en Europa se dan de baja a los 35 años.
¿Y nosotros estamos comprando esos coches?
Nosotros estamos bueno, hemos traído, bueno, hay pésimas compras de material obsoleto,
sí,
pero ese es otro tema. Digamos, cuando uno compra 500 millones de dólares, todas las formaciones del Mitre y el Sarmiento, que juntas es la línea que más pasajeros transporta de Gran Buenos Aires, está definiendo una situación por 35 años como mínimo, con los cánones europeos. Con los cánones argentinos, los coches de subte A duraron 99 años. Uh-huh. Con los cánones del Sarmiento duraron, del 60 al 2010, 50 años. Entonces, cuando uno compra por 40 años, tiene que tener seguridad de lo que está comprando. Esto se hubo anuncios previos, hubo información previa, no. Anuncio mediático, acuerdo con el gobierno de China, tantos coches, garantía un año, repuestos por tres, adjudicación directa. ¿Cuánto más es más barato un coche chino que un coche alemán, un coche francés? Hoy no te lo... Hoy sería... Porque ya no es la compra de 5 coches, ni de 10 coches. Están comprando casi 400 coches. Están comprando 24 formaciones de 9 y 25 formaciones de 6.
Para que me quede claro, lo que se compró, que en algún momento va a llegar, es material obsoleto de China.
No.
Es nuevo.
Es material nuevo, correcto, de China.
Correcto.
Lo que yo quise decir es, cuando yo hago una operación de esa magnitud, tengo que tenerla estudiada. No es una decisión de un día para otro. Bien. Acá se le saca, se podía haber sacado la concesión de TVA, correcto, que era lo que planteábamos nosotros al principio de siempre, el FAP planteó la rescisión del tratamiento de TVA, haber tratado de hacer algún acuerdo de mantenimiento de TVA para que no pase lo que está pasando con los coches en la situación de hoy, que nadie consigue un trabajo en Capital Federal, porque nadie que dice que vive en Moreno le dan un trabajo en ningún lugar porque no tiene horario de llegada. Y eso lo sufrimos todos los ciudadanos de Moreno, de Merlo, de Ituzaingó, de Padua, no tienen hora de llegada a su trabajo. Al no tener hora de llegada a su trabajo, no lo toma nadie.
Diputado, ¿en qué cambió después de la masacre de Once en la estructura del ferrocarril como servicio de transporte público de pasajeros?
Después de la masacre de Once, lo que hicieron fue sacarle la concesión a una empresa que ya tenía sobrados incumplimientos para sacarle el servicio. De hecho, en la rescisión no se hace ninguna, en el momento cuando el documento de rescindir no hace ninguna mención a la tragedia de Once. O sea, lo sacan por todo lo anterior, no por la tragedia de Once. La Cámara Federal ha procesado a los 2 secretarios de transporte con una figura de fraude y de organización del fraude, digamos. O sea, que probablemente termine, bueno, tiene una responsabilidad directa sobre la situación de lo que estaba pasando con esto. Entonces, ¿qué se hizo? Se lo reemplazó a este concesionario por los... Porque que la administración la sigan haciendo los otros 2 concesionarios que quedan de la primitiva privatización de Menem, que son el grupo EMEPA, que es el Trenapilar, con talleres de reparación en Chascomús, con muy buenos contactos en todos los gobiernos radicales, peronistas, todo. Él es un muy buen contacto. Y el otro, por el grupo Rogio, con otro grupo excelente, que en el sentido que los contactos, que tiene concesiones viales, obras, de muy buena relación con el gobierno.
Correcto. A ver, si fue un traslado de manos privadas a otras manos privadas, de una a dos, ¿correcto? Exacto. Bueno, y hoy el gobierno está reparando las vías. Hoy, el gobierno compró formaciones. ¿Para qué le pagamos a los privados? ¿Para que administren el servicio?
Bueno, yo nosotros, y digo, la Auditoría General de la Nación y el juez Bonadío y la Cámara demostraron que los subsidios se usaban para cualquier cosa y no se cumplían para el objetivo.
El objetivo de los subsidios, o un objetivo, o dos o tres, los que usted considere que no se cumplieron y que estaban taxativamente expuestos en los contratos, ¿cuáles son?
Y bueno, cada compresor la reparación costaba 18 mil pesos.
¿Y quién tenía que pagar eso?
Esa reparación concretamente de TVA.
De TVA. Si hoy se rompe un compresor, ¿la tiene que pagar Rollo?
Hoy no hay prácticamente como reglas en esta concesión.
No hay reglas en esta concesión.
A ver, es como un me parece que el planteo es el esquema funciona así en el Roca y en el Metropolitano. Los dos privados plantean costos predeterminados y el Estado le entrega dinero. Ahora, ya no hay contrato de concesión. Es una figura totalmente innecesaria la administración del privado. Es totalmente innecesario administrar el privado. Acá hay que poner empleados públicos, gerentes, hay que cambiar los gerentes y usar la estructura existente. A ver, el tren llegó en el año 36 a Moreno con esta tecnología, no es nada misterioso esto. Y ahora anda peor que en el año 36, en el año 36 tardaba 49 minutos, y bueno, cuando yo me mudé en el año 75 tardaba 44 minutos el rápido. Entonces, el privado no cumple ninguna función que no haya, pueda cumplir la empresa Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado, creada por ley, que con 10 gerentes, 10 personas, teóricamente, que sepan de ferrocarril y que sean honestos, pueden hacer el mismo trabajo que hace el privado.
Bien, o sea, le hago una pregunta final. ¿Para qué están los privados?
Porque los privados permiten que los escupitazos y los insultos de los pasajeros los reciba un privado, en vez de recibirlos el Estado y el gobierno. Lo que nosotros decimos es que el gobierno se juegue, que sea estatal, con el mismo personal, con otros gerentes, con otro cuerpo técnico, 10, 15, 20 personas con mayor capacidad, con mayor honestidad, que si quieren poner la foto de Cristina, que pongan la foto de Cristina en los trenes, y que si el tren anda bien, la gente los aplaude. Y que si el tren anda mal, la gente sepa quién es el responsable. El privado funciona como una careta para ocultar las responsabilidades del gobierno. Es totalmente innecesario y después de una situación como la vivida en el tren Sarmiento y lo que estamos viviendo, que siga siendo administrado por privados. Es solamente para permitir que se siga distribuyendo dinero entre las autoridades nacionales y las autoridades de las empresas sin romper el negocio. Estas mismas empresas que hoy administran estaban junto con TVA administrando el ferrocarril Roca y administrando el ferrocarril San Martín y el Belgrano Sur desde el año 2007 y el San Martín del año 2005. O sea que eran TVA era el 33% de las otras empresas que hacían esta misma administración, que no rinden cuentas, que hay hace 2 años que no están aprobados los gastos. Esto están en las auditorías que los diputados las conocen, los funcionarios las conocen, la jefe de gabinete las conoce, la presidenta de la nación lo ha recibido antes sobre la situación del tren TVA. Entonces, son socios, recibieron los mismos subsidios, algunos repartieron más, otros repartieron menos. El avión donde viajó Jaime, pagado por las empresas que habían procesado Sirigliano, también lo habían pagado las otras empresas. Es todo un grupo de negocios que hace que los costos ferroviarios de reparación sean carísimos, porque no dejan entrar otras empresas. que mantuvieron el sistema de subsidios potenciado desde el año 2005 hasta la tragedia, que llegó a que recibían 200 millones, 900 millones de pesos en el año 2011, que él se sigue manteniendo. Es el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad con 20 gerentes, con 10 gerentes, 20 personas, sí, con un presidente, una cara, una persona que, digamos, triunfó el Estado en la administración, triunfó el gobierno o fracasó el gobierno.
Gracias por estar aquí, por la participación, en la claridad, ¿no? Bueno, ponen la cara y son 900 millones de pesos en subsidios. No es una cara barata. Y costó vidas.
Y la hoy en día las inversiones que se manejan ya exceden esto. O sea, digamos, no hay como control de los subsidios. Están poniendo dinero. Es una adjudicación directa de 500 millones de dólares.
Es claro lo que ha ocurrido en los 90 y lo que sigue sucediendo hoy. Me quedo con esa figura porque me parece que es muy próximo y muy propia. La cara es de los privados. El dinero es nuestro. Ya venimos.
La isla en el centro, hay un tren descarrilado, Museo Nacional, que los amantes fecundan con savia del cuerpo. Viva ese hierro vencido por la claridad. Viva ese hierro vencido por la claridad. Viva ese lecho de amor, gentes que merecen el amor. Suele tener TV. Bienaventurado va de ser el que siembra para los otros, el que en la semilla dejará.
Bueno, del tren, de los subsidios millonarios, del esquema de corrupción, de la falta de prestación, al no servicio prestado en el orden local, y nos referimos a la basura, que es un contrato millonario también el que le pagamos todos los morenenses al trébol con la venia y el no control de las autoridades municipales desde el año 2002 a esta parte. Cecilia Rodríguez, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, sí, como bien mencionabas, y para eso está Valeria, que es de Moreno Ciudad Pulmón, que es una organización que están trabajando ya hace 2 años sobre lo que significa las consecuencias de tener basurales a cielo abierto. Y bueno, justamente hace poco se aprobó en el Consejo Deliberante este basural a cielo abierto en Cuartel Quinto, y para eso está Valeria para hablar con nosotros. Valeria, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, principalmente que nos cuentes cuál es el trabajo que vienen realizando desde Moreno Ciudad Pulmón.
Bueno, hace varios meses que estamos saliendo a la calle, volanteando, informando a la gente sobre las consecuencias de este basural en Cuartel Quinto. Pero nuestro planteo también es que no solamente la problemática es de Cuartel Quinto, sino que es en todo Moreno. porque la recolección en Moreno, todos sabemos que no se realiza como corresponde, y hay basurales en todos los barrios, entonces la idea es que la gente participe, saque fotos, difunda dónde están esos basurales, tome conciencia y tome en sus manos la problemática, porque todos sabemos cuáles son las consecuencias en la salud que acarrean estos basurales. Y en concreto, la cuestión de Cuartel Quinto, sabemos que la dimensión de este basural tiene que ver con una problemática provincial. Es necesario abrir el debate a toda la sociedad y empecemos a pensar qué vamos a hacer con la basura, qué va a hacer cada municipio con su basura, pero esto no puede resolverse sobre la marcha y destruyendo un barrio, como en este caso lo están haciendo con Cuartel Quinto, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de convocatoria al debate de la sociedad, ¿verdad?
Valeria, buen día, Rubén te habla.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Cuando se vota en el Consejo Deliberante la tasa de derecho volcado, en donde habilita necesariamente para que la tasa, que es una forma de recaudación del gobierno, entre en funcionamiento la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que no estamos hablando de residuos domiciliarios. Pero sucedió en una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante en enero, que a pedido del concejal Mirko García, los integrantes de la Comisión de Obras Públicas van a la cava de Stefani, que es una cava privada, no es propiedad del gobierno municipal, y entonces detectan allí que se tiraba basura hoy. Con esto voy a la pregunta. Antes de imaginar una planta de tratamiento, ¿hay un trabajo de las organizaciones para saber qué se está depositando hoy en esa cava?
Sí, sí. Están en las organizaciones del barrio y demás, están atentos, viendo qué es lo que se está arrojando allí. Y es obvio que la basura domiciliaria va a la cava, porque más allá de que supuestamente son residuos sólidos urbanos, que son ramas y desechos de la construcción, se sabe que va el residuo domiciliario va ahí. Y la otra problemática es que además está invitando a 24 municipios más a arrojar los desechos en ese lugar. Esa es la gravedad del asunto, ¿no? Lo que nos da la idea es que estas 20 hectáreas están dispuestas a recibir residuos de todo tipo del resto de los municipios. Esa es la gravedad del asunto, ¿no?
Valeria, ¿cuál es la respuesta del barrio, de la gente, cuando realizan estas reuniones para concientizar sobre las consecuencias que significa un basural?
Es muy positiva, la gente está movilizada por el tema. Esta es una causa completamente justa, esto no se discute. Lo que tenemos que encontrar es la forma de organizarnos, de hacer nuestro reclamo. Mañana vamos a estar a las 17:30 en la Plaza San Martín, volanteando, difundiendo, juntando firmas. Y la idea es, en el corto plazo, que logremos hacer una asamblea masiva con miembros de todos los barrios para empezar a discutir seriamente qué es lo que se va a hacer con la basura, entendiendo que esto comienza desde el propio domicilio, con el tema de la toma de conciencia, tenemos que discutir los patrones de consumo, tenemos que discutir el tema de la separación en origen, pero una vez que esto logre realizarse, hay que ver de qué manera va a procesarse toda esa basura que se ha logrado separar. ¿Sí? Entonces es un debate que tiene que ser masivo, que tiene que participar toda la sociedad y no puede definirse a puertas cerradas, en una sesión de consejo, sin discusión, a los ponchazos, ¿no? Sobre la marcha. Esto es algo que realmente, donde toda la sociedad tiene que participar y bueno, esperemos lograr armar una asamblea masiva en donde participen miembros de todas las organizaciones, independientes, vecinos, para ver qué es lo que vamos a hacer con la basura.
La última pregunta de mi parte, en esto que despertó tanta inquietud, tanta preocupación por interés para vincularse comunitariamente los barrios y discutir e interpelar una decisión institucional que tomó el Consejo Deliberante a partir de un proyecto que envió el Intendente Municipal Güez, ¿toman ustedes como elemento a discutir, a comprender y evaluar la suma millonaria que se le paga a la empresa El Trébol sin que ésta preste un servicio?
Este tema es fundamental. Tiene que ver con una forma de hacer política histórica en nuestro país y estas son las consecuencias, ¿sí? El dinero está antes que la salud de las personas y esto ya no puede seguir así. Por eso la convocatoria es para que todos los ciudadanos tomen conciencia, tomen en sus manos la problemática y comencemos a organizarnos, porque el negocio de unos pocos no puede decidir sobre la vida de millones de personas.
Hablas sobre conciencia, hablas sobre participación. Me imagino que Cuartel Quinto es uno de los principales barrios que está participando. ¿Y cuáles son el resto de los barrios que participan en estas jornadas que están realizando?
Y en general, la convocatoria es la gente de todos los barrios, porque Moreno es todo un basural. La recolección de residuos es un desastre. Basta caminar por las calles céntricas de Moreno o de cualquier barrio y vamos a ver la acumulación de basura en las esquinas. Entonces, esto es la convocatoria a todos los barrios y a todo aquel que quiera venir, contar y difundir qué es lo que sucede en su barrio.
Valeria, te agradezco mucho la participación en el programa, ¿eh?
Bueno, gracias, Rubén. Muy amable. Que estén bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades.
Y en tu corazón.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno. Estación de información.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas.
Por la 90.1 FM Moreno.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos.
Sí, sí.
Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Soy Marina Jara, soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa y dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marín.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Thank you.
Hay algo que encontramos en internet. En internet hay elementos sustanciales que no hacen a la reflexión que pretendemos y otros que disparan algunos argumentos que sirven, que son útiles. Esta es una nota que le encontró Bernardo, ¿sí? Caos en la Red es la página. Y el título de la nota dice: ¿qué le pasa a la clase media argentina? ¿Por qué se pelean por política entre hermanos? Ha sido muy común y es reiterado, redundante, escuchar en cualquier ámbito exponer algunas personas que sus familias se rompieron a partir del advenimiento del kirchnerismo y discusiones que parten obligatoriamente de lo que significa la lectura del proceso, de los 10 años, de los niveles de inclusión, de los valores cualitativos de incidencia que tiene el Estado, a diferencia de lo que ocurrió en la década del 90. Esto lo vamos a leer en el final del programa con Bernardo, porque nos parece importante introducirnos en un debate que no tiene demasiada sustancia, sino que es una confrontación sin ideas, para ver si nosotros nos podemos apropiar de algunos ejes y tópicos que nos lleven a desglosar aún más qué es la clase media argentina. Está en línea, y en este año 2013 es un gusto saludarlo a Jorge Rulli. ¿No lo tenemos a Jorge? Ahora sí lo tenemos a Jorge Rulli, había hecho toda una introducción. Sí. Decía que es una alegría tener
hola, Jorge, ¿qué tal?
Un año más aquí en Recorte Informativo, en esta radio recuperada. ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, buenos días. Bueno, es un gusto salir de nuevo, saludar a la audiencia, saludarlos a ustedes. Espero que estén pasando un buen verano.
Y estamos. Lo importante es que estamos.
Mucho calor, cortes de luz. No, hay para entretenerse, ¿no?
Hay para entretenerse. Mira, por ahí te doy el título de una nota que la vamos a utilizar para el cierre del programa, que seguramente en tu capacidad de reflexión y por el conocimiento que tenés y por la historia que tenés, nos vas a ayudar a tener mayores elementos. El título de la nota es: ¿qué le pasa a la clase media argentina? ¿Por qué se pelean por política entre hermanos? Muchas veces has añadido vos en tus columnas y en tus charlas con este programa que te alejaste mucho o muchos se alejaron de vos de acuerdo a la concepción o la visión que tenés del modelo y del proceso que se inició en el año 2003. ¿Vos crees que en este año se va a ampliar esa diferencia, que es una confrontación muchas veces sin ideas, que fomenta un antagonismo que solamente es funcional a quienes verdaderamente tienen el poder?
Así es. Bueno, en principio ya tratar de hacer política reflexionando ya te crea una serie de suspicacias, animosidades, porque no es lo habitual, ¿no? Y por otra parte, sí, yo creo que este año algunas cosas se van a poner más en claro. Yo recuerdo, claro, las primeras críticas que nosotros hiciéramos al MOCASE hace muchos años nos enajenaron el malestar de mucha gente, pero bueno, hoy en realidad yo he estado reflexionando con otros compañeros en un sentido mucho más profundo, porque vemos que está pasando lo mismo con el movimiento de los sin tierras en Brasil, que la falta de horizontes del movimiento campesino es muy grande, que la reforma agraria se da por terminada en Brasil y que la vía campesina, que era un movimiento realmente inspirador y que nos había llenado de esperanzas a todos, se va apagando en el mundo, ¿no? En sus diferentes luchas. Y entonces uno tiene que, nosotros en alguna reflexión hemos vuelto sobre esta situación bastante paradójica de la Argentina, de que tuvimos dirigentes campesinos que eran leninistas. Y entonces uno, revisando la historia de la Revolución Rusa, se pregunta cómo puede ser que un leninista sea a la vez dirigente campesino. Bueno, uh-huh. esas cosas se dan en América Latina, ¿viste? Que son a veces no tienen mucho sentido, a veces tiene que ver con una actitud un poco portuaria, imitativa, pero realmente, digamos, la idea de lo campesino hoy vuelve y tiene mucho que ver con los jóvenes que se van al campo, con los jóvenes que están buscando una alternativa. Yo creo que esa idea antigua de lo campesino vuelve porque en realidad estamos cuestionando la modernidad. Sobre todo cuando hemos apoyado o respaldado durante años a líderes obreros como Lula, que prometían hacer el socialismo y después cuando llegaron hicieron el megacapitalismo y convirtieron a sus países en una gran potencia, uno se pregunta, bueno, o si nos equivocamos, se equivocaron ellos, o a lo mejor hay un debate que no se ha terminado de dar acerca del mundo que queremos, ¿no? A mí me preocupa cada vez más la felicidad de la gente, no aumentar el producto bruto. Entonces me parece que son temas que hoy hay que conversarlos, ¿eh? Porque sobre todo porque en estos días vemos que el cambio climático está pegando en todas partes, también a nosotros aquí, días pasados. Justamente en este momento tengo quemada la computadora porque me cayó un rayo y quedé desconectado del mundo, ¿no? Porque las tormentas eléctricas son muy duras y realmente hoy día empieza la tormenta eléctrica y hay que desconectar todo, ¿viste? Porque uh-huh. se te puede quemar el televisor, la heladera o la computadora. Eso antes no ocurría.
Uh-huh. ¿En qué punto,
Jorge?
Y el
granizo sí. te puede liquidar cualquier huerta en cualquier momento, ¿no? También yo estoy viendo eso. Voy a tener que empezar a comprar algún tipo de red antigranizo porque ya es imprevisible el tiempo. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con el cambio climático. Y el problema es que las antiguas discusiones, los protocolos como el de Kioto, que trataban de poner de acuerdo a los países, sí. hoy día ya no existen. Directamente, el tema en Naciones Unidas no se discute más. Ningún país está dispuesto a sostener la menor preocupación por adecuarse o a disminuir o por tratar de disminuir los cambios en el planeta, y todo lo contrario, las grandes economías están volviendo al carbón, con lo cual la contaminación es terrible.
Es elevadísima.
O sea, tenemos sobre todo a Estados Unidos y China.
Jorge, ¿en qué punto...
Estas nubes tóxicas sobre las ciudades chinas tienen mucho que ver con que la fuente es el carbón. Estamos volviendo como en el siglo XVIII, en la Londres aquella de Jack el Destripador, que vivía, que Londres vivía entre las nieblas, y eran las nieblas del carbón. Pero en este momento Grecia también. Grecia tiene una nube, Atenas tiene una nube sobre... una nube tóxica sobre Atenas, que es producto de que la gente, por el precio de los combustibles, ha dejado de usar petróleo para calefaccionarse, usan leña, ¿no? Leña, carbón, lo que tienen a mano, uh-huh. y bueno, y ha producido una contaminación muy grande. Entonces, el mundo, digamos, va decididamente hacia un cambio climático que va a incidir muchísimo en nuestras vidas, las va a hacer cada vez más difícil. Fíjate la tormenta de nieve que hay en los Estados Unidos en este momento, es terrible. O sea, ni siquiera ellos están preparados para sostener las consecuencias de lo que están poniendo en marcha, ¿no?
¿En qué punto, te quería preguntar, en qué punto la modernidad significa aniquilamiento de la ruralidad?
Y bueno, este es el tema, ¿no? Que la modernidad implica una destrucción de la ruralidad, del vivir en el campo, o sea, que se impone como un ideal de progreso el vivir en la ciudad. Entonces, esto yo creo que buenos sectores de la clase media, que ahí partió tu pregunta, la clase media, la burguesía, considera que se vive en la ciudad, que hay que vivir en un departamento, ¿no? Hay diferentes categorías, ¿no? Desde el segundo suburbio, el segundo cordón, el primer cordón, el centro, y en el centro podés vivir. Antes era en el barrio norte, después en Libertador, ahora es en Puerto Madero. O sea que se supone que ahí hay que ir escalando, ¿no? Uh-huh. Pero esto de la idea impuesta es una mentira, un relato como tantos otros, ¿no? En realidad, la ciudad se ha hecho cada vez más vulnerable a los cambios climáticos y se ha hecho cada vez más débil ante el colapso de la cantidad de población que hay, ante el tránsito. Hoy día Buenos Aires es una ciudad desmesuradamente difícil para vivir, ¿no? Llegar al centro de Buenos Aires te puede llevar horas, no importa que viajes en el Sarmiento o que viajes en auto, siempre es complicadísimo, estacionar en la capital federal es caro. O sea, es una ciudad que no está... Que se ha hecho cada vez más hostil, ¿no? Yo siento que tendríamos que empezar a revisar estas cuestiones, que se puede vivir de otra manera, y que la idea de empezar a instalar que la felicidad de la gente es lo importante, uh-huh. Y que hay que cambiar desde uno mismo también, ¿no? Yo a veces cuando digo estas cosas siempre surge algún compañero de la izquierda que dice no es a través del cambio personal, sino a través de las masas. Y me parece que no es cuestión de extremar las posiciones, sino de ver cómo combinar, porque también tenemos que reconocer que si la gente opta por el consumo, como en alguna época, en la época de Menem, se optó por privatizar y se respaldaron las privatizaciones, y en la época de Kirchner se respaldó el asistencialismo y los planes, y eso incide, ¿verdad? No son solamente culpables los gobiernos, yo creo que también nosotros hemos puesto cada uno su parte, y entonces cambiar desde el punto de vista personal y tener una estrategia a nivel de persona o a nivel de familia, a mí me parece muy importante. A lo mejor es un pensamiento un poco libertario el mío, pero creo que yo estaba escuchando hoy por la radio algunos analistas políticos y todos reconocen que la Argentina va a un colapso de sus infraestructuras energéticas y de transporte. ¿Por qué? Porque se hace evidente. Porque mirás lo que pasó el año pasado, el año anterior, y te das cuenta que vamos cada vez peor y que todos los arreglos son parches, entonces vamos a un colapso. ¿Lo podemos evitar? Y bueno, es una buena pregunta. Si los candidatos son sacar a Cristina para poner a Scioli, o a Massa, o a Macri, evidentemente no, porque todos comparten, y uno empieza a ver, desde Narváez a Felipe Solá, todos los que están en el escenario, ninguno tiene una propuesta diferente. O sea que yo creo que más allá de que cambien los gobiernos, vamos al colapso, ¿no? Porque no se visualiza una conducción política que se proponga otro tipo de país. Entonces, ante el colapso prácticamente inevitable, que se va a dar más tarde o más temprano, yo creo que tener estrategias como personas, como familias, en el barrio, ir organizando estrategias y formas de abastecerse, de mercadeo local, de tener árboles en la zona, de preservar el medio ambiente, son estrategias válidas que no contradicen que uno tenga una propuesta política, ¿no?
Déjame hacerte una pregunta y buscando una reflexión tuya, mirando tu película y charlando con vos personalmente, me decías que en tu juventud, pero los que militaban, en cualquier espacio, en cualquier partido, casi era una condición necesaria por la coyuntura y por el contexto, llegar a la cárcel y en la cárcel aprender y reflexionar y empaparse de lo que era la construcción política, inclusive en esos espacios y desde adentro. Te quería preguntar por lo que vos viviste, por los tiempos en los que viviste, ¿cómo tomás lo que no se discute hoy del escrache, o en todo caso la banalización del escrache?
Mira, a ver, ¿cómo te diría? Me sorprende un poco y me produce un poco de desprecio la laraca que hay en torno a que a un alto funcionario le griten algunas cosas. No comprendo bien una política que puede en la cual un funcionario en su escritorio determina el nivel de los precios o el pago de la deuda externa de la Argentina, un funcionario al que yo no elegí, que ni siquiera sé quién es, y que tampoco sé quién lo maneja, que sospecho que lo maneja Elstein, pero que tampoco sé quién lo maneja y hasta dónde él es independiente, él determina el pago de la deuda de mi país, determina el futuro de mis hijos. Ahora, si en un buque o en cualquier lugar yo le grito algo a él, parece que estoy violando algún tipo de norma sagrada, produciendo un acto de una cobardía inadmisible. A mí no entiendo este tipo de política donde alguien que se compromete con la política parece que no se banca que le rayen el auto o que le pinten la casa, ¿se entiende? Y hace un escándalo por eso, no entiendo. O sea, yo vengo de una época en que te rompían el auto y ni siquiera hacían las denuncias, porque, bueno, era parte de las reglas, ¿no? Te daban una piña y, bueno, te la aguantabas. Yo me acuerdo de uno que lo detuvieron a un compañero y le decían, ¿cómo te trataron? Y, bueno, que era un compañero de barrio, ¿no? Y Bien, la policía, no, ya me largaron a las 24 horas, pero ¿te golpearon? No, no. ¿Pero de veras no te golpearon? Bueno, me dieron unas cuantas patadas en el culo, dice, pero la verdad es que no pasó nada. Bueno, y este era un muchacho de barrio. Ahora me acuerdo que el Horacio Pilar, en La Paz, que era un gran poeta, era dirigente estudiantil de filosofía, y metieron un camión de la policía de culata en el bar La Paz, en la avenida Corrientes, y a todo el mundo que estaba en La Paz adentro, ¿no? Y el problema fue que cuando Horacio Pilar estaba subiendo al camión, en una doble fila de policías, un policía le dio una patada en el culo. Bueno, las poesías que hizo Horacio Pilar después con esa patada, es decir, la hizo memorable la patada, ¿comprendes? Entonces, es como que depende de cada uno, ¿no? De su sensibilidad. Yo siento que la gente del pueblo está acostumbrada a una vida más dura, y otra gente no, ¿verdad? Pero en este caso que estamos hablando de sectores medios que gobiernan, me parece que el engaño está en que digamos, les parece terrible que alguien en un restaurante les grite algo, y no les parece terrible que ellos estén usurpando cargos del Estado en nombre de nosotros, cuando no los elegimos, cuando no nos dicen cuáles son sus bienes, cuando su conducta no es transparente. Eso no les parece malo. Ahora, que alguien les grite en un buquebús o en algún lugar, sí les parece terrible, ¿no? ¿Se entiende? Que me parece que habría que poner en claro este tipo de... que tiene que haber una reciprocidad. Si no te gusta que te pinte la casa, no te gusta que te griten en el restaurante, tendrías que tener otra política, tendrías que tener una política traslúcida. Yo tendría que saber cuáles son tus bienes, tus propiedades, quiénes son tus amigos, de dónde sacás la inspiración de las ideas que modifican mi vida como ciudadano, ¿eh? Y quisiera que haya un diálogo, además, que haya un diálogo político, que en este momento no lo hay.
Una cierta posibilidad de igualdad. Cierta,
claro,
aunque nunca va a ser,
digamos.
Claro, aunque nunca va a ser igual, pero cierta posibilidad de igualdad. Jorge, te agradezco mucho y te mando un abrazo.
¿Sí? Gracias.
Hasta luego. Allí pasaba Jorge Rulli. A ver, este artículo que se titula ¿Qué le pasa a la clase media argentina que se pelean por política entre hermanos? Lo tomo desde aquí. Lo leí por arriba. Y dice, si bien en la actualidad la política económica errática del kirchnerismo comienza a hacer aguas, lo mismo ocurrió desde 1946 hasta ahora en los gobiernos en manos de la clase media. La mayoría de las decisiones económicas fueron erráticas, demagógicas y procapitalistas, sin olvidar al gobierno de Menem, que fue directamente delincuencial. Desde luego que en ese mismo periodo hubo varios gobiernos producto de golpes militares. Estos se gestaron sin excepción ante decisiones de los gobiernos de clase media que la oligarquía consideró lesivas a sus intereses. Esos golpes tuvieron su máxima expresión en la dictadura criminal del 24 de marzo de 1976. Este es un ejemplo a tomar en cuenta en este análisis, pues fue el más duro de los golpes, que se volcó no solo como de costumbre contra dirigentes, luchadores obreros e intelectuales de izquierda, sino también, en este caso, brutalmente y por primera vez, sobre un sector de jóvenes de la clase media, que, influenciado quizás por la heroicidad del Che, quiso aventurarse a la toma del poder real. Sector que la intervención de Perón, traído para eso desde España, no alcanzó para domesticar, muchachada quienes los militares, por cuenta y orden de la oligarquía, tuvieron que poner en vereda para que no se equivoque en su función dentro del capitalismo. Han transcurrido más de 30 años de aquella elección y por lo que veo nuevamente empiezan a agitarse las aguas en el seno de la clase media. Claro está que sus jóvenes no están enfrentando una dictadura criminal, tampoco marchan hacia el socialismo. Parece más bien que están tratando de ubicarse en el aparato burocrático, pero entonces pregunta ahora, ¿por qué se pelean? En la Argentina los temas económicos tienen una protagonista de excepción en Cristina Kirchner, y ella parece ser el motivo de las peleas entre las familias de la clase media, o por lo menos el rostro que asumió públicamente tal disputa. Cristina trata en sus discursos, como ningún otro presidente en la historia del país, los temas económicos como una especialista, llenos de cifras y estadísticas. Pero las cifras esgrimidas por Cristina no logran justificar que ricos y clases medias, que llegan apenas al 20% de la población, se lleven el 70% de la renta y los trabajadores y humildes, que son el 80% restante, se lleva apenas el 30%. Es absurdo, como lo fue siempre, decir que se gobierna para proteger a las clases trabajadoras y a los humildes, y al mismo tiempo defender a muerte al capitalismo, manteniendo la reproducción del capital que exigen los patrones. Esos discursos aparecen a simple vista como esquizofrénicos y producen la división de los receptores de la clase media en dos sectores antagónicos. Están los más acendrados conservadores del status quo, que en la clase media alta están integrados por los sectores más rentísticos y parasitarios financieros, comerciantes y profesionales ricos, y son los que más recelan de alejarse de la Unión de Estados Unidos, la yegua madrina del capitalismo. Este sector utiliza algunos pasos tácticos, sin mayores pretensiones de Cristina, para acusarla de populismo izquierdista. Hay otro sector de la clase media que defiende a Cristina, que está integrado por comerciantes de menor nivel, pequeños industriales, pyme, profesionales de más bajos ingresos, y por trabajadores por cuenta propia que integran la clase media baja. Su propia situación económica es más precaria, pues dependen más del consumo de la clase trabajadora y en consecuencia son más sensibles a sus necesidades. Conviene recordar que en el comienzo de la pauperización que trajo la crisis de 2001, la clase media alta zafó más velozmente de las consecuencias junto con otros sectores dominantes de la economía. La clase media y baja soportaron el mayor peso de la devaluación, quiebras de pequeñas empresas, el corralito bancario y la pérdida del empleo de más alto nivel por la crisis en general de la economía. Acercamiento forzado del sector más bajo de la clase media a las tribulaciones del proletariado y de los humildes que soportaba el peso fundamental de la crisis. Se manifestó en la participación inicial en marchas, cacerolazos conjuntos y asambleas barriales donde compartían la lucha por objetivos. El camino de la recomposición del capitalismo dañado, que se inició con el gobierno de Néstor Kirchner. Allí la clase media volvió a su redil. A este sector de la clase media baja lo tranquiliza saber que el kirchnerismo no es un movimiento de izquierda. A Cristina la sienten como propia por su origen pequeño burgués y confían que sus políticas puedan mantener el estatus de su clase. Por lo contrario, el sector alto de la clase media toma las medidas demagógicas de Cristina con prevención, pues tiene mucho más que perder. Aunque las medidas políticas del kirchnerismo, que lo enfrenta ocasionalmente con los sectores altos de la clase media, en realidad son zarpazos tirados en el aire, desconectados de una política coherente nacional en defensa de las mayorías. La crisis capitalista mundial, de la que Cristina se burlaba en sus discursos asegurando que no iba a llegar a nosotros, y daba clases de capitalismo serio a los países europeos, dejando avergonzado al propio Marx con su análisis del anarcocapitalismo, terminó, como era de esperar, por desentenderse de las predicciones de la Presidenta y se arrimó a nuestras playas, obligando a la oradora, a una dejano, a implementar un lógico cepo al dólar para poder sustentar la producción y, para algo no tan honesto, pagar la deuda externa fraudulenta. Si los amagues izquierdistas de Cristina asustan a la clase media alta, que necesita certezas, ¿para qué hablar del cepo del dólar? Allí sí que del miedo pasaron al odio. Fue evidente que Menem y la dictadura de Videla la tranquilizaban. Cristina no. En la actividad política, la clase media y baja es representada en algunos movimientos y organizaciones que apoyan a este gobierno, mientras que la clase media alta está representada por partidos tradicionales del centro y la derecha del arco político, como el radicalismo, el socialismo reformista y el peronismo fascista, etcétera. Partidos estos que denuncian las mismas medidas que son aceptables para la clase media baja, como anticonstitucionales, en un supuesto republicanismo institucional que solo trata de mantener el dominio del capital y las clases privilegiadas a través de su acceso a la caja del Estado y el poder tradicionales. Otro pasaje de esta nota tiene el título de La cobardía de los intelectuales. Hay algunas explicaciones simples que resisten hasta los embates académicos más enconados, y por más que se esfuercen los historiadores, intelectuales y políticos, tanto de derecha como desde el peronismo reformista, en embarrar la cancha, desde sus minaretes en los medios de comunicación, su demagogia no puede contra esta realidad histórica. La realidad es que gracias al capitalismo y al peronismo, hoy coexisten en Argentina una pequeña pero poderosa élite oligárquica y empresarial que detenta el poder real protegida y ocultada expresamente por una clase media subordinada a su voluntad e ideología, que comportan entre ambos sectores un escaso 20% de la población, con una clase trabajadora y humilde, mayoritaria, pero descabezada ideológicamente sin conciencia de clase, que en medio de la oscuridad que produce la pobreza, unos pocos partidos de la izquierda, en medio de grandes dimensiones, tratan de asumir su representación. Esto es parte de la nota que mañana la vamos a continuar aquí en Recorte Informativo para luego emitir una opinión de un tema tan tan trascendente porque nos atravesó a lo largo de nuestra vida respecto a una definición de clase media utilizada todo el tiempo, desconociendo su origen, su desarrollo y su presente, desde ya su futuro. Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, quienes hicimos Recorte Informativo, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, quienes habla. Chau, hasta mañana, que tengan buena jornada.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.